Diputado, y le agradecemos este contacto telefónico. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, ¿no? Gracias a ustedes por llamarme.
Bueno, diputado, a ver, venimos recabando distintas opiniones al respecto y de lo anunciado el día de ayer por el presidente de la Nación con todos sus ministros y este decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué opinión tiene de los puntos que dio a conocer y si ha podido leerlo en profundidad?
A ver, un decreto de necesidad y urgencia que para verlo en detalle nos va a llevar algunos días, ¿no? O sea, modifican muchísimas leyes, muchísimos artículos. En la temática en la que te podría decir, a la que hace referencia, en principio podemos decir que estaría dentro del marco legal de lo que puede ser lo que por DNU tiene atribuciones o facultades constitucionales del presidente de la Nación. Habrá que ver, obviamente, la validez de esto una vez que la Comisión Bicameral de Estudio del Decreto de Necesidad y Urgencia lo apruebe. Comisión esta que aún no está conformada, digamos. Yo he estado hasta el día de ayer en Buenos Aires viendo cuál va a ser la situación, porque hay, primero creo que corresponde aclarar, digamos, un montón de anuncios y como que el presidente ha enviado al Congreso leyes que el presidente y este nuevo espacio político, digamos, que tiene la responsabilidad de conducir el gobierno de la provincia, en el Congreso Nacional se está preparando para avanzar en la sanción de terreno. Bueno, lejos está de eso, en el Congreso de la Nación aún no hay ningún tipo de información, y esto te estoy hablando hasta el día de ayer a última hora de la tarde, no hay ninguna comisión constituida, ni el presupuesto, la legislación general que se supone que deberían estar conformadas, si la idea es antes del fin de año o en los primeros días de enero tener alguna sesión, no están conformadas, lo cual no hay convocatoria a reuniones de comisiones. Si no hay reuniones de comisiones, lejos está de poder haber dictámenes de comisión o que se pueda hablar de una sesión. Es decir, de que estas medidas que anuncia el presidente todavía merecen de un tiempo en su estudio, en su análisis, y obviamente, digamos, la cantidad de modificaciones que se han hecho también creo que tiene que ver con una estrategia que podemos compartirlo, ¿no?, pero que está dentro de las facultades del presidente hacerlo.
Claro.
Esta sí. Nueva, digamos, idea que plantea el presidente Milei, que tiene que ver con que todo lo anterior es lo peor, es la nada, es lo malo, también creo que hoy nos permite, nos debería hacer reflexionar al respecto de cuál ha sido la campaña, ¿no? Cuando uno ve lo que han sido las expresiones del presidente, yo diría desde hace un año atrás, digamos, de fines del año pasado, o mediados del año pasado, ya, digamos, en carrera electoral, sobre lo que Milei planteaba, lo que terminó siendo en último momento de la elección y lo que terminó siendo después de ser electo presidente, la verdad que poco tenía que ver con lo que fueron sus inicios. Así que, bueno, hay que ver de todas estas medidas realmente hacia dónde va a avanzar. El mensaje de él, creo que más allá de lo puntual, tiene que ver con una cuestión de, digamos, de diferenciarse de algo bueno que viene sosteniendo, que es lo que él denomina la casta y los grandes responsables. Cuando vos ves quienes lo acompañaban atrás, una gran parte de esa casta a la que él mismo hace responsable, pero bueno, más allá de eso, creo que la Argentina está en una situación muy complicada, que somos responsables todos los que estamos en la política y los que están hoy en la política, así que esto es como anecdótico, digamos, la forma y la presentación de Milei. Yendo a la cuestión de fondo, bueno, hay que ver cómo se avanza, porque también, digamos, en estas modificaciones que plantea él sobre leyes que tienen que ver con la libertad de la actividad económica, también va a avanzar sobre las autonomías provinciales. Hay que ver, digamos, dentro de lo que tiene que ver con leyes de promociones industriales o comerciales o turísticas que pueden tener algunas provincias, qué vamos a hacer con los regímenes, digamos, que son provinciales, pero que tienen que ver con la protección de la actividad económica en cada una de las provincias, que tiene que ver con el desarrollo local de cada provincia en función a la explotación de sus recursos naturales, como lo tenemos en el caso nuestro, las provincias mineras, con el tema del litio. Hay que avanzar, y yo te diría que una vez estudiados los temas podremos ver de cómo funciona estas reformas que están planteando, porque hasta ahora en estos 8 días, digamos, claramente se ha visto una improvisación por parte de su equipo de trabajo, idas y vueltas que claramente muestran de que hay cosas que no están definidas o no están planteadas, que a esta altura deberían ya tener una resolución, digamos. El presidente sabe, y todos, digamos, en Argentina sabemos que hay un periodo, esto que le llaman los 100 primeros días, en donde vos tenés que tomar las grandes medidas, tenés que sancionar las leyes que necesitas, y como te venía diciendo hasta ahora, no se han podido conformar las comisiones en el Congreso, ¿no? Así que bueno, yo creo que hay que esperar. Ojalá que realmente este paquete de medidas tengan éxito o modificaciones de fondo que permitan vislumbrar otra Argentina. Tomamos como parámetro o la realidad que hoy tenemos, y sin lugar a dudas, producto de muchos errores cometidos durante todos los gobiernos, diría, para no ser responsable solo algunos, todos, nos tocó ser oposición y nos tocó ser oficialismo, y seguramente no hicimos todo lo que teníamos que hacer y no lo hicimos bien. Pero claramente, digamos, la situación de la Argentina no tiene a toda la dirigencia política con igual grado de responsabilidad, sino que estos últimos 4 años de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, de Sergio Massa, han sido la peor gestión de esta democracia nueva que tenemos en estos 40 años, ¿no? Así que bueno, así que a la espera de cómo se puede ir avanzando en el Congreso y cuáles sean los resultados. Hoy lo que te puedo decir es que esta, digamos, hay un discurso con esto de que hoy la inflación del 30% que podemos llegar a tener en el mes de diciembre, el 30% que podemos llegar a tener de enero, que obviamente es mucha más alta que la que ya veníamos soportando, en el discurso del presidente cuando te habla, te dicen estas medidas son para evitar un 15.000% anual, bueno, es una cosa, digamos, más bien un verso en el que querés justificar esta inflación que hoy tenés del 30%.
¿De dónde sale ese 15.000?
Este que él dice del 15.000, pero hoy va a tener una inflación en el mes de diciembre que podemos estar cerca del 20 y pico%, cerca del 30%. Ahora, tampoco quiero decir que esto es producto del gobierno, esto es producto de las medidas que tuvieron que tomar para corregir las desviaciones que tenemos. Pero esperemos que esto cambie. Si esta inflación que hoy aproximadamente vamos a tener en diciembre, que se puede repetir en enero, que se repite en febrero, en marzo, en abril, y creo que la alegría del pueblo, que la comparto de alguna medida en la expectativa de querer una Argentina mejor, no se desvanezca, no terminemos en peor. Hoy, yo la verdad, no doy certeza de que esto que está haciendo el presidente Milei nos lleve a tener mejor calidad de vida a los argentinos. Pero no quiero ser pesimista, ojalá que así sea. Ha recibido, la verdad, una gestión de gobierno de un país destruido, consecuencia de la política, del kirchnerismo, de la corrupción y de todo lo que ya sabemos y de todo lo que ha sido eje de campaña de las distintas fuerzas políticas. Yo formo parte de un espacio político en el que hemos hecho propuestas y en la que lamentablemente los argentinos no nos entendieron o no nos quisieron acompañar. Bueno, en esta medida de que los argentinos acompañaron en una elección de un balotaje, porque esto también creo que es necesario reflexionar, como dicen, más del 55% lo acompañó a Milei, ¿no? Más del 55% dijo, con Massa no, preferimos con Milei. Ahora, de los argentinos que realmente encontraron en Milei la mejor opción, fueron un 30 y pico%. Eso es lo que los argentinos que están convencidos que era la mejor alternativa frente a todas las que existían. Bueno, yo, mi deseo es que no se hayan equivocado, que realmente sea eso y que a los argentinos nos vaya bien y que podamos salir de esta crisis repetida, digamos, en la que cuando nos comparamos con lo que es la región, digamos, nos comparamos con cualquiera de los países de la región, estamos siempre en peores situaciones. Así que bueno, a disposición desde el lugar en el que me toca, desde la oposición,
sí, diputado,
desde el bloque de la Unión Cívica Radical, a poder contribuir para que los argentinos vivamos mejor, ¿no?
Sí, justo iba allí, ¿no? Porque uno observa de que todas las miradas ahora van hacia lo que es tanto diputados como senadores. ¿Qué cree que va a ser su espacio, digo, la Unión Cívica Radical?
Y a ver, la Unión Cívica Radical va a hacer lo que hizo siempre, primero poner por encima de los intereses sectoriales particulares la defensa de la República. Yo por ahí me asombra cuando hay dirigentes que dicen, bueno, el radicalismo ahora tiene la responsabilidad de cuidar lo institucional. No, no, esa responsabilidad la tuvimos siempre y siempre la hemos ejercido y la hemos demostrado. Es decir, que todo lo que tenga que ver con mejorar las instituciones, lo vamos a hacer. En el día de ayer, por ejemplo, me tocó ver y comparar lo que han sido las manifestaciones, los cortes de calle, la protesta durante todos estos últimos años, digamos, en la City Porteña, y eran ayer la manera en que se llevó adelante. Y la verdad que creo que está bien, que lo que hizo el presidente Biden, decía, quizás no era necesario tener la cantidad de efectivos policiales puestos a disposición del control y de la movilización, pero es hora de que aprendamos de que el derecho a protestar, que es un derecho constitucional, a peticionar y a reclamar a la autoridad, de que lo tenemos que ejercer cada vez que sintamos que es necesario, lo podamos hacer sin avanzar sobre los derechos de los demás. Y eso es lo que pasó ayer. Y está bien que así sea, que la gente pueda protestar, que no rompa vidrieras, que no lleve chicos a la marcha, que no estén encapuchados tirando piedras, digamos, porque eso es delito. Esto que hoy decimos está bien en la nación, lo venimos haciendo en Jujuy desde nuestras fuerzas políticas. Uh-huh. Es decir, que no tenemos por qué cambiar nuestro discurso, o yo por lo menos no lo voy a hacer, en aquello que creo que es lo que hay que defender, cualquiera sea el presidente que lo haga, lo voy a defender, y en lo que no estemos de acuerdo no vamos a acompañar.
¿Cómo vio
nosotros no somos oficialismo, yo no soy oficialista, más allá de que haya dirigentes que han sido candidatos de mi espacio político, caso puntual, como la fórmula presidencial a la que yo acompañé, trabajé y voté. Y yo no los voté, la verdad, para que sean ministros y funcionarios de este espacio político, pero bueno, es una decisión personal, pero eso no me puede llevar a mí hoy a ser parte de un oficialismo, ¿no? A mí yo soy parte, digamos, la gente, sobre todo en esto, digamos, lo más importante, que creo que en la responsabilidad primaria que tenemos los legisladores nacionales, son en representación de nuestro pueblo. A mí el pueblo de Jujuy no me votó para que yo sea oficialista del gobierno de Virey, me votó porque pretendían de que sea oficialista del proyecto político en el que teníamos un plan de gobierno que no es este que lleva adelante el Virey. Bueno, mayoritariamente, lamentablemente, no nos votaron, pero tampoco me votaron por oposición, no, me votaron para que sea oficialismo con este proyecto político que teníamos nosotros. No llegó a ser mayoría, hay otro proyecto político que es el que tuvo la mayoría en el acompañamiento que va a gobernar, entonces me corresponde, por lo tanto, ser parte del sector político que tiene que acompañar la medida que tengamos, que eso es lo mejor, controlar. Y a lo que no compartamos, no lo acompañaremos, obviamente.
¿Cómo vio las expresiones anoche de la gente que salió de forma espontánea a la calle, este famoso cacerolazo que se vio, como digo, en la jornada de ayer? Digo, saliendo un poco de lo que fue lo de la tarde, porque usted hizo mención un poco al protocolo también que se implementó en horas de la tarde. Digo, ¿cómo vio la manifestación, la expresión de la gente de forma genuina, espontánea, que se dio anoche, y se han tomado un poco, ¿no? Se han acusado recibo de justamente del reclamo que se estaba haciendo allí.
Yo tengo bien, corresponde que así sea. Digamos, cuando la gente se siente mal, se siente avasallada, digamos, estamos en una situación económica muy difícil. A ver, sabíamos que era así, venimos en una situación complicada en lo económico. Creo que, como les repito, los 4 años de la gestión de Alberto Fernández dinamitó, explotó el país. Realmente estamos en una crisis terrible, ¿entendés? Bueno, ahora, y el que viene con un compromiso de que iba a hacer ciertas cosas, digamos, a ver, yo entiendo que de ese 30% que fue el núcleo duro, si querés, de Mireille, y que lo votó pensando de que a partir de que llegaba Milei iba a poder vender o comprar órganos, ya sabe que eso no va a pasar, o que va a tener libertad para usar armas, o tantas cosas que dijo Milei y que esto ha cambiado. Bueno, hay muchos que acompañaron diciendo, bueno, llega Milei y va a bajar la inflación. Bueno, la inflación, por el contrario, estos meses, digamos, más que se van a duplicar. Bueno, la gente tenía expectativas. Se siente desesperada, digamos, el aumento hoy en los precios, que no solo tiene que ver con el incremento de los costos, hoy hay una cuestión que tiene que ver con, que no tiene sustento técnico, si quieres, digamos, y aumentan las cosas, no porque te aumentan los costes, porque supuestamente la inflación viene para mal, y vos lo que haces es cubrirte y aumentar los precios. Bueno, ese tipo de inflación nos lleva a una hiperinflación. Y hoy, Milei, más allá, digamos, de todo lo que ha denostado ayer a la dirigencia política, de la que él hoy forma parte, ¿entendés? Pero bueno, este discurso, y ya muchos argentinos van a dejar de creer.
Claro.
Yo no te digo que hoy mayoritariamente quienes acompañaron a Milei se sienten defraudados y desilusionados, pero hay algunos de los que lo votaron a Milei que dicen, che, no era para esto. Porque además los ajustes que iba a hacer, esto decía, terminemos con la casta. Cuando vos ves, digamos, a ver, no sé, ustedes seguramente pudieron ver lo que ha sido la puesta del bastón y la gamba presidencial al presidente Milei en el Congreso de la Nación. Cuando vos pedías la primera línea de quienes estaban felices y aplaudiendo, estaba Dualde, Macri, Menem, Rodríguez Sá, y te puedo seguir, y decir, che, que no era que era sin la casta.
Claro.
¿Entendés? Entonces, aquellos que dijeron, voy por Milei por sin la casta, y lo veían a Milei, sí, y ya algunas diferencias tenés que tener. Cuando vos ves en Buenos Aires, donde hay todavía afiches puestos en los colectivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, te dice, porque yo viajo en colectivo, no con choferes como viaja la casta, y en el auto de atrás viene Milei con el chofer, y dice, che, ya ese lo tenés que sacar. Ahora ya sos parte. Entonces hay cosas que tienen que ver con la forma y otras tienen que ver con el fondo. Lo que más me preocupa es el fondo. Espero que realmente a la Argentina no vaya mejor. Pero con las medidas que están tomando a hoy, y esto te digo, nosotros la semana esta que estamos transcurriendo, hemos tenido una reunión en Buenos Aires, y la verdad que preocupado en esto como bloque político, hemos convocado a algunos economistas para que nos den un pantallazo un poco más profundo, digamos, de las medidas económicas. Y por economistas como Leris de Gá, que uno tiene un respeto, digamos, y que ha trabajado en lo que ha sido la plataforma, la propuesta del gobierno nuestra, y te dicen que tienen serias dudas respecto del éxito. Primero, porque todavía no hay un plan. Hay medidas aisladas que esperamos nosotros que antes del inicio de las sesiones ordinarias, es decir, antes del 1 de marzo, tengamos un plan de gobierno en serio que nos diga cuáles van a ser las metas, digamos, mensuales, trimestrales, anuales, que se van a cumplir desde lo económico. Pero eso todavía no hay. No hay un plan económico, no hay medidas concretas que se puedan anunciar consecuencias. Lo que hay medidas aisladas que obviamente vamos a ver en el transcurso del correr de los días cuáles son los resultados que tenemos, ¿no?
Diputado, dos cortitas y justamente tenemos cerca la pausa. Para que quede claro el tema, una vez que se conforma y de acuerdo a lo que usted hacía referencia de la bicameral y después el tratamiento en las cámaras, ¿no se puede introducir modificaciones en este DNU? ¿Se vota o se rechaza el mismo, digamos, a favor o en contra?
Entiendo que corresponde que sea así, digamos, constitucionalmente está establecido cuáles son los temas, lo que no puede haber un DNU, y después los requisitos que deben tener, será la comisión bicameral, digamos, la que deberá determinar la validez o no del mismo. Bueno, habrá que ver, y en esto, una cosa que no es menor, la búsqueda de los consensos para poder avanzar sobre, digamos, esto que muchos legisladores sostenemos, digamos, pues lleva un proyecto de ley al Congreso y no es que te lleva como producto final el 100% de lo que ha llevado como propuesta, digamos, ni como oficialismo ni como oposición. Digamos, el Parlamento, casualmente, lo que es la posibilidad de dialogar, de hablar y de poder encontrar los consensos de la ley que necesita. Yo la verdad que en la forma en que presenta el actual presidente algunos proyectos, como que no tiene la mayor de la intención puesta o la mejor de la esperanza puesta en el resultado frente al diálogo, ¿no? Como que hay una cuestión autoritaria y con el número de legisladores que tiene el oficialismo, no sé cuál puede llegar a ser el producto final, no solo en el recinto, en la creación de una norma, sino también en lo que va a ser el resultado de las comisiones. No creo para nada que pueda llegar a tener el número en la mayoría de lo que conforma la comisión de DNU, La Libertad Avanza, pero bueno, espero que mejoren en la búsqueda de diálogo y consenso para que puedan tener los resultados que, como te digo, todos los argentinos esperamos. Esto no es digamos, no es que, obviamente, quienes acompañan a Milei en su gabinete, quienes lo acompañaron en su fuerza política, realmente quieren el éxito en la gestión de Milei. Bueno, el resto de los argentinos, aún aquellos que no lo hemos acompañado, también queremos que le vaya bien, porque queremos que nos vaya bien a todos. Pero vemos que hay metodología que utilizan que no te conducen a eso. Bueno, espero que la cambien.
Diputado,
bueno, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no?
Seguro, seguro. Quería preguntarle también si usted tiene conocimiento de cómo y cuánto tiempo llevaría conformar esa comisión bicameral.
Y no, y debería, a ver, puede llevar el tiempo que ellos sigan ahí sin poder tomar decisiones. Ya las comisiones podrían estar constituidas. Uh-huh. El 11 de diciembre podrían haber estado constituidas las comisiones. Después de la jura de los diputados, de haber puesto en funcionamiento la autoridad de la Cámara, podríamos haber puesto en funcionamiento todas las comisiones.
O sea que de alguna manera depende también de los presidentes de los cuerpos.
No, obvio, esto depende de la autoridad de la Cámara y de que pongan... A ver, por eso te digo, un presidente de la Cámara, en el cual hubo una decisión mayoritaria, sería unánime, de respetar... de que el presidente de la Cámara sea del oficialismo cuando sobre 249 diputados tiene 40, bueno, es porque hubo un gesto de la política en decir que también te corresponde a vos. Pero bueno, si vos vas a aprovechar esa situación para después individualmente no convocarlo, no reunir, no avanzar, y el resultado no va a ser ideal. ¿Por qué no se avanza? No puedo decirte responsabilidad del presidente de la Cámara, pero exclusiva de él. Pero hay responsabilidades en todo, pero fundamentalmente es la de él, de no convocar y de no avanzar, digamos. Yo he visto en el día, en esta semana que estuve en el Congreso, vi diputados de todas las fuerzas políticas, la verdad, porque todos hemos tenido reunión de bloque, la presencia de todos los jefes de bloque, la presencia de los diputados que son autoridades de Cámara, es decir, que quienes tienen la responsabilidad o tenían la responsabilidad de resolver ese tema, estaban todos presentes. ¿Por qué no se hicieron? Y bueno, corresponde en principio decir que es responsabilidad de quien tiene la gran responsabilidad de condición, ¿no?
Para cerrar el tema este de los pasos, el DNU publicado, digamos, ya tiene vigencia.
Hoy. Sí, está vigente.
O sea, hoy si yo quiero renovar un contrato de alquiler, ¿ya estaría fuera de lo que es la ley?
Sí. Digamos, a ver, no he visto, los temas, entre los temas está la derogación de la ley de alquiler. No he visto, sí. Yo, puntualmente en ese tema, me la están estudiando mis asesores, pero claramente, digamos, el presidente ha tomado la decisión de que no tenga validez la ley de alquiler. Hay un DNU, está publicado, la publicación del DNU dentro del marco legal, más allá de la expresión que puede tener el estudio de la comisión bicameral, tiene validez.
Uh-huh. En todos los puntos, digamos, tema de indemnización, todos los puntos.
Así es.
Muy bien. Diputado, la última, y obviamente entendiendo que hace poco se renovaron las autoridades de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, ¿habrá algún comunicado, digo, sacándolo de su rol de legislador, obviamente, y también perteneciente a la Unión Cívica Radical, ¿habrá algún comunicado, digo, del Comité Nacional?
Sí, no sé, sí, yo no soy parte de la mesa nacional, digamos.
Claro.
Pero bueno, pueden haber expresiones, uh-huh, digamos, que tienen que ver con la expresión política, con el análisis de esto. Pero, que como les digo, a ver, medidas que... En principio tienen un acompañamiento mayoritario, digamos. A ver, yo estoy de acuerdo con la derogación de la ley de alquiler, lamentablemente durante este periodo de gestión, que repito, de Alberto Fernández, de la Cámpora y compañía, no hemos podido avanzar, pero claramente compartimos la necesidad de que había que derogar la ley de alquiler.
Sí.
Eso no hay duda al respecto, digamos. Hay muchos de los puntos, digamos, de los que hoy se plantean en este DNU en el que podemos acompañar. Claro, pero me preocupa, sí, bueno, pero y así como estamos frente a la ley de alquiler, ¿qué pensamos sobre la venta de YPF? Y no estoy de acuerdo.
Claro.
En la situación, digamos, este decreto pone en juego muchísimas cosas, de las cuales algunas podemos compartir y otras no, ¿me entiendes?
Claro.
En el caso, por ejemplo, de la derogación de la ley de tierra, modificación de la ley del fuego, bueno, hay que ver puntualmente cuáles son las modificaciones y a lo que apunta. A mí todavía me genera cierto temor, digamos, algunos impulsos que suele tener el actual presidente y que después mismo se desdice, ¿me entiendes? Que yo, no sé, digamos, cuánto nafta le apuesta la motosierra cuando se apuesta a este DNU. Claro. Eso me preocupa.
Claro, por ahí algunos destacaron también en redes que nombre a Elon Musk, ¿no?, en uno de los puntos.
Como si te digo, digamos, hay muchas cuestiones acá que sobre lo que dice, lo que se hace y lo que se puede llegar a hacer con un instrumento de esto, hay cosas que te preocupan. Sobre todo, como te digo, o sea, este Milei, y hoy es el presidente, obviamente tiene rasgos distintos de lo que mostraba el Milei de hace un año atrás, pero es el mismo Milei, ¿no? Yo no sé, digamos, cuál era, no sé. Digamos, el mismo Milei que hablaba lo que hablaba de Patricia Bullrich, la que la tiene Patricia Bullrich sentada al lado y hoy la lava, ¿no?
Claro.
Entonces, hay cosas que yo la verdad, y como te digo, espero que le vaya bien, que tengamos una buena gestión. Creo que si bien ha sido exagerada la medida que ha tomado o la movilización que hizo Patricia Bullrich en el día de ayer, la comparto. No, porque lo haya hecho Patricia Bullrich, yo no estoy de acuerdo con que ella sea ministra después de todo lo que se dijo de su persona, pero bueno, es una decisión personal. Pero estoy hablando como ministra de Seguridad y está bien que en la marcha de ayer hayan podido la gente manifestarse, marchar, protestar, expresarse, y que aquel que no forma parte de la marcha haya podido tener una vida normal en Buenos Aires. Digamos, las calles estaban normales, la circulación era normal. Digamos, hemos pasado, digamos, situaciones parecida, no está toda la ciudad cortada, no tenés por dónde salir, bueno, ayer nada de eso pasó, y eso está bien, eso va para mejor. Claro. Entonces, bueno, cosas que uno acompaña, pero hay otras que me asustan.
Diputado, agradecerle como siempre la charla con Nacional Jujuy y la Radio Pública, muchísimas gracias, y bueno, vamos a estar en contacto, ¿eh? Le mando un fuerte abrazo. Y que tenga felices fiestas, ya se viene.
Bueno, igualmente un gran abrazo, que tenga felices fiestas, ojalá que nos vaya todo bien. Decirte por ahí como cierre, porque tiene que ver con esto, que muchos se preguntan, bueno, ¿y dónde está la Unión Cívica Radical o dónde está el diputado de Sete? Y yo estoy en la oposición, y en la oposición responsable voy a acompañar lo que tenga que acompañar para que a mi pueblo, a la provincia de Jujuy, le vaya bien, para que a nuestro gobernador no le falten los recursos naturales. Pero no me acompaña nada que dar en perjuicio de los jubilados, de los trabajadores, no lo voy a acompañar. De eso es que se queden tranquilos, digamos. Así que, bueno, un fuerte abrazo y feliz fiesta. Muchísimas gracias, ¿no?
Muchas gracias, Hasta luego, diputado. Ahí está.